Bienvenidos a Meta Radio. El séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi.
Hola, bienvenidos a Meta Radio, episodio 143. Al micrófono, Valeria Karina Massimino. Y a mi lado,
Fer Casals.
Y dentro de un ratito, Pato Paludi. En esta oportunidad no nos encontramos, pero la semana que viene ya vamos a estar juntos otra vez. La nueva realidad, ¿no, Fer?
Sí, estamos tratando de a poco ir volviendo a las grabaciones juntos.
Asegurarnos de que no tenemos el bicho para una enfermedad fuerte o que no la quieren nombrar, se dicen la enfermedad mala o el bicho. Qué raro, ¿no? Es muy, muy argentino esto, Fer.
Muy argentino y también, bueno, el protocolo es que nosotros nos presentamos un certificado que dice que no tenemos ningún tipo de enfermedad y recién ahí grabamos.
Claro. Bueno, tenemos un programa con 4 películas para analizar, para opinar, para criticar tal vez.
Y sí, para eso estamos, ¿no?
Porque tenemos opiniones, como le gusta decir a Fer, impopulares.
Esta semana, además, tuvimos el estreno de Brachi, premier online de nuestro documental.
Sí, estamos muy ansiosos, yo todavía emocionada. Nuestra ópera prima con Fer, que la dirigimos, que, bueno, es fuerte verla ya en pantalla. Si no estaba el tema de la pandemia, COVID-19, esto iba a estar en una sala de cines y nosotros íbamos a viajar a California, a Panamá, que fueron los festivales donde nos seleccionaron.
Sí, estuvo muy bueno. Además, después de haber trabajado tanto en el documental, que bueno, que ya haya gente que lo vio finalmente. Lo mismo, bueno, va a pasar con Rita y con otros festivales, porque van a venir otros festivales donde ya fue seleccionado ambos documentales y los van a poder ver online.
Sí, esto es un largo camino. Ustedes saben que cuando una película se termina, hay un largo camino por recorrer, todos los festivales que va a ir atravesando. Ahora, con esta nueva realidad, cambió todo. Pero bueno, hasta que llegue una pantalla de cine o el mundo streaming, que es, no sé, es el futuro. Pero se vio muy bien, yo estoy contenta cómo se vio. Y si ya van a empezar también las primeras críticas a nuestros documentales, a ver qué dicen, ¿no?
Estamos, por supuesto, como críticos, abiertos a cualquier crítica y no nos vamos a enojar como hacen algunos directores, especialmente argentinos. Si alguien le da un cero a alguno de estos trabajos, tendrá sus razones.
Lo argumentará.
Y desde ya agradecemos cualquier crítica.
Agradecemos de 0 a 10 las críticas. Bueno, de a poco va a ir llegando porque hay muchos más festivales, como dijo Fer. Por supuesto que Hilda y Enrique lo vieron, les gustó muchísimo. Y hoy Rita la Salvaje, también el corto documental que hicimos, estrenó en el Festival de Cine de Panamá. Así que seguimos felices con nuestro recorrido, con nuestros documentales y ya queremos empezar a filmar más. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con la película de la cual todo el mundo está hablando porque está en Netflix, muy esperada, con un elenco espectacular, un póster interesante, ya un tráiler muy bueno, que se llama El Diablo a Todas Horas.
Sí, El Diablo Todo el Tiempo también se podría traducir, The Devil All the Time, como bueno, dijiste, sí. Netflix. Es una frase que dicen mucho los pastores, ¿no? Esto de que al diablo se lo combate todo el tiempo.
¿Cuál es el país más religioso de Latinoamérica, no?
Brasil, México.
México también.
Chile.
Chile, no sé.
Sí, Chile muy religioso y bueno, Argentina no está muy lejos, ¿no? Dirigido por Antonio Campos, que como habíamos dicho en el episodio anterior, dirigió Christine, esa película muy interesante de hace algunos años. Está basada en una novela de Donald Ray Pollock. Y bueno, lo que mencionabas vos, Vale, el increíble elenco, ¿no? Robert Pattinson, Batman, Tom Holland, Spider-Man, Billy Skarsgård, Pennywise, todos muy famosos. Mia Wasikowska, Alicia en el País de las Maravillas, Jason Clarke, que lo vimos hace poco en Pet Sematary, Sebastian Stan, que es Bucky en Los Vengadores.
Bueno, no sé qué es esto.
Impresionante. Mia Goth, que hablamos hace poco de Baby Teeth.
Sí, sí, nos gusta esa chica. Gran futuro, ¿eh?
Y Riley Cook, la nieta de Elvis Presley.
Que la vimos en The Lodge.
Sí. Bueno, la película empieza con el personaje de Billy Skarsgård, que ha llegado de la guerra, se enamora de una camarera, hay un salto temporal y bueno, cuando ya están casados y con un hijo, que va a ser el personaje de Tom Holland, ella se enferma y muere. Y él se suicida. Bueno, este es el disparador de una serie de cosas que van a pasar, una más horrorosa que la otra.
Sí, no es un spoiler esto que dijo Fer del suicidio porque pasa rápidamente y es como eso te va a llevar a una historia peor que la otra, todo teñido por la maldita religión a lo largo de los años y hasta la actualidad, como creer, la creencia, la religión te va haciendo...
Estupidizando.
No sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo para no ofender a nadie. Bueno, igual Fer ya ofendió.
Yo me encargué de eso, ¿vale?
Ya. Bueno, no vamos a explicar la película, vamos a señalar cosas y opinar qué es lo que sabemos hacer.
Igual tampoco hay tanto para explicar. Para mí, la película...
No, bueno, pero siempre dicen, ahí explicamos y qué decimos. No es que no te gusta, no es un 10 porque no la entendiste, ¿no?
No.
Empezamos con ese tipo de cosas.
Para mí la película claramente es sobre la herencia que los padres dejan a sus hijos, que en este caso, bueno, no son bienes materiales, son males sociales como la religión y la violencia, ¿no? Porque la violencia también atraviesa toda la historia.
Sí, muy, muy violenta. Pero ponele, vos en líneas generales dirías que sí, que te gustó. Porque bueno, con tremendo cast, por ahí uno tenía altas expectativas.
No, claro, teniendo en cuenta el cast, yo creo que esperaba mucho más.
Pues claro, lo que digo, altas expectativas por ese cast. No estábamos desesperados por la historia, pero bueno, tampoco el cast puede hacer todo. Y igual a mí me gustó, pero hay gente como súper fan y los que la odiaron. Está como así, un poco dividido lo que estuve viendo por ahí. Pero
yo
sí.
Estoy tal vez un poco más cercano a los que la odiaron.
No, bueno.
Porque me parece que hay una serie de situaciones, como vos decías, una más desgraciada que la otra, ¿no?
Sí.
Bueno, pero todas las situaciones se presentan sin un contexto psicológico de ninguno de los personajes. Los personajes son todos unos lienzos en blanco que se supone que el espectador tiene que llenar, pero no debe llenarlo del espectador. El espectador puede llenar la interpretación de un simbolismo en una película o un final ambiguo. El guión debe encargarse de darle tridimensionalidad a los personajes.
Sí, eso faltó, es verdad, pero como que justifica la historia de cada personaje. La personalidad de ese personaje la explican con el pasado, mostrando un poco el pasado, como si con eso uno ya tiene que saber todo sobre esa persona, ese humano que estamos viendo. Y no se adentra, es muy, muy por arriba, es la cáscara, no nos adentramos al corazón, ¿no?
A mí me pareció, me hizo acordar un poco a una de las peores películas.
Buah, ya la peor, estoy más cerca de odiarla, tranquilo, Fer. Fer es el diablo a todas horas.
Me recordó a una de las peores películas en ganar un Oscar, que fue Crash, la película de Paul Haggis. Una película donde se confundía gravedad con profundidad, que es lo mismo que pasa en esta película. En Crash, si la recuerdan, todo era binario, era gente muy buena haciendo cosas buenas y gente muy mala haciendo cosas malas. Bueno, acá casi todos son malos, pero esa sordidez que busca el guión al crear estas situaciones desgraciadas que estamos diciendo, son muy hollywoodenses, muy, muy de plástico. Nunca las sentí profundas. Las sentí como viñetas de situaciones de violencia para shockear y nada más.
Viñetas como un cómic, ¿no? El reverendo del pueblo. Así voy girando las páginas. Podría ser una novela gráfica esto.
El reverendo que, digamos, Robert Pattinson está fantástico en ese rol.
Un aplauso a Robert Pattinson. Que bueno, ahora todos lo aman más porque va a ser Batman. No voy a decir más nada con respecto al tema. Vamos a hablar un poquitito de la narración, que eso nos encantó, digámoslo, porque cuando la hace el escritor, el autor del libro que narra una película, a mí me emociona. Es como vos decías, Fer, me habías dicho fuera de micrófono, como si lo hiciera Stephen King, lloramos.
Sí, digamos que la película tiene un recurso muy usado, que es la voz en off, que a mí en general no me gusta. Efectivamente, la voz en off en la película la hace el autor del libro. Digo, igualmente yo hubiese querido que no esté.
No,
está bueno que lo hizo él, eso está bueno. Pero
sí, digo que estuvo bueno que lo hizo él, Donald Roy Pollock. Va a decir alguien, yo leí el libro y es mucho mejor, ya van a saltar y sí, seguramente.
Probablemente y sea muy largo, porque si la película dura dos horas y pico.
La narración también me recordó, y también por la recreación de época que está fantástica hecha, a la película de los Coen, la balada de Buster Scruggs.
Sí, pero en ese caso era una comedia, ¿no? Sí. Acá es un drama hecho y derecho.
Sí, era una comedia, pero viste que tenía varios episodios, varios capítulos, y algunos eran también oscuros.
Pero digamos que en este caso están todos encadenados, aquella eran todas historias autoconclusivas.
Sí, por la recreación y la narración. Bueno, después la música, está bien, la fotografía, el ruido de imagen, está muy bueno ver el ruido en la imagen, ¿no? Sí, cómo está filmada.
No averigüé si está filmada en película, si no está filmada en película tiene un grano hermosísimo, que no sé si fue recreado digitalmente o si realmente fue filmado en film.
Si no, sí, igual te la
pero
crees.
Pero sí, es muy lindo ver películas así. Hace poco estaba viendo, tuvimos la mala idea de ver la serie Away en Netflix, que está filmada en 4K digital y a los actores se le ven los poros, se le ven las pestañas, ya es espeluznante realmente. A mí me gusta más el grano, me gusta más cuando las películas están filmadas a la vieja usanza.
A veces amamos la evolución y en otras cosas no. Bueno, yo voy a escuchar vinilos, no escucho más Spotify. Es difícil.
Son cosas distintas.
Sí, ya sé, pero a veces, bueno, es así. Sí, Away, para el que la está viendo, la verdad, yo vi tres. No quiero avanzar, no quiero perder tiempo. El que no quiere perder tiempo, para mí vea la película próxima, que es maravillosa. Aunque no es lo mismo, ya sé, pero
pero es más o menos relacionado, ¿no?
Ay. Pero una está bien hecha, la otra mal.
Volviendo un poquito a esto que decías sobre la religión, ¿no? Este link que hace la película entre ignorancia y religión, ¿no? Porque todos los personajes son ignorantes y a la vez son todos creyentes en Jesús y sus derivados. Es válido porque sucede en la vida real, digamos. Existe la ignorancia y existe la religión y van de la mano y van cantando por una pradera.
Bueno, igual hay políticos que creen en Dios también y en Jesús y no son ignorantes.
No, pero me refiero específicamente a la ignorancia con respecto a la creencia, ¿no? Si después puede ser súper educado y ser
E inteligente
y creer en una fantasía como es la religión.
Yo no sé si hoy en la actualidad gente cree en que alguien puede resucitar.
Bueno.
Hoy.
En la película esto sucede. Pero digo, este link también es como artilugio en la película. Se siente vacío y sigue siendo el camino más fácil. Es la manera más fácil de recrear aquellos tiempos, a esas personas, a esos sureños. Es el camino más fácil.
Bueno, pero no nos vamos a agarrar con que la historia era fácil de hacer.
Bueno, pero me imagino que habrá habido algún matiz en aquella época. En la película no hay ningún matiz. Son todos así, son todos malos, son todos creyentes, son todos ignorantes.
En esta pequeña historia, bueno, son todos así. Incluso en una parte dice, algunos solo nacieron para ser enterrados. Ya está. Ya está, ya resumimos la película con esa frase.
Yo...
Y todos lo que decías del acento, Fer, la verdad, todos hacen un acento espectacular. Están muy bien las actuaciones, que habrán practicado el acento.
A ver. Yo creo que sí, pero yo creo que alguien de aquellas provincias, de aquellos estados donde se habla con este acento, podrían decirlo mejor que nosotros.
Bueno, nosotros somos súper ignorantes, pero nos pareció que claro, al escuchar hablar a Robert Pattinson haciendo ese acento, a Tom Holland, pensamos que está bien hecho porque está marcado como lo hace. Y no lo hace que, uy, me estoy riendo como si Fer ahora empieza a imitar a un cordobés, a hacer el acento de un cordobés.
No, pero puede ser que alguien de aquellos lados te diga sí, que lo exageraron.
Sí, puede ser.
Me tomé el trabajo de hacer de enumerar algunas de las desgracias que pasan en esta película. Porque creo
todo
que...
Todo spoiler, Fer.
Sí, bueno, pero no voy a decir qué personaje. Porque es increíble que todo esto pase en una película. Hay un soldado crucificado. Hay un femicidio. Hay una persona que muere de cáncer. Hay un asesino serial. Está el sacrificio de un perro.
Eso fue lo peor. Eso fue lo peor. El dolor en el alma. El otro no me importó.
Bueno, hay abuso sexual por parte de un miembro de la iglesia.
Sí, bromeaba, chicos.
Y hay un intento de suicidio que accidentalmente se convierte en suicidio. O sea,
sí,
todo
por ahí
eso,
hay más cosas, ¿eh?
Todo eso en una película. Bueno, lo que yo conté. Por ahí me olvido de algo.
Jake Gyllenhaal produce esta película. Lo Muy amamos bien. A Jake. Tenía que haber estado, porque te amamos, Jake.
Y pero en la película no hay nadie que sobreactúe. Vos querías saber que sobreactúe.
Pará, después decís que yo me la agarro con tus actrices inexpresivas. No. Pará, Fer, relajate.
Pero si dijimos que la película está bien actuada, ¿por qué querías meter a Jake Gyllenhaal?
Pará, Fer, estás obsesionado. Pará, Fer, tranquilízate.
Bueno, una cosita más, y si querés la calificamos. Yo digo que ya que sometieron al espectador a 2 horas y pico de desgracias como estas que enumerábamos, tendría que haber tenido el valor la película de cerrar la historia con el mismo tono. No me des un final satisfactorio. Yo quería que, ok, planteaste esta desgracia absoluta durante 2 horas, bueno, bancátela hasta el final.
Bueno, Fer, ahora narrá como el autor y contá el final, porque ya contaste todo.
No, dije solamente un final satisfactorio.
Bueno,
igual se supone
el único.
Igual supuestamente todos la vieron, ¿no?
No, sí, suponemos. No sé, nuestros oyentes de todas partes del mundo. En líneas generales no la puedo matar, aunque sí estoy de acuerdo con algunas cosas, Fer, un poco más exagerado. Pero al ver tanto virtuosismo en pantalla, tantos buenos actores, tan bien filmada, no la voy a destruir solamente por la historia, algunas cosas del guión, ¿no? Tengo que hacer un balance. Así que si la califico, la tengo que calificar ahora, es con un 7.
Bueno, yo no estoy muy lejos. Para mí es un 6.
Y ahora escuchamos a Pato desde su búnker.
Hola cinéfiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi, nuevamente desde mi casa, en solitario. No pude sacar el permiso para ir a la casa de Vale y Fer, así que tengo que hacerlo de esta manera. Tuve una semana bastante movida de cositas que estuve viendo, poniéndome al día con algunas cosas. Para los que vieron Take Us Home, el documental de Leeds United, ya salió la segunda parte. Esta vez más cortita, son solo 2 episodios, donde obviamente muestran lo que pasó en la segunda temporada de Leeds bajo la dirección de Marcelo Bielsa, donde obviamente se consiguió el tan ansiado ascenso a la Premier League. El documental va a hablar de cómo el equipo se rearmó después de esa terrible frustración que fue la temporada 1, la temporada 1 del equipo y la temporada 1 del documental en sí, ¿no? Y aparte, obviamente, con este condimento tan inusual que ocurrió en el mundo, que fue la pandemia por el coronavirus, que eso también afectó a todo el mundo del fútbol, y Leeds United también estuvo comprometido con eso. Así que bueno, un documental muy emotivo, y también fue una semana donde me topé con Tierra Arrasada, el documental de Tristan Bauer, que en su momento se me había pasado cuando estuvo en cines. Lo encontré en YouTube, está subido. Ustedes saben que estas subidas a YouTube duran poco, así que atentos, si les interesa verlo, búsquenlo, pongan Tierra Arrasada, documental completo, y les va a aparecer. Desde lo que cuenta, obviamente, para mí no fue ninguna sorpresa, porque, o sea, soy argentino, viví los 4 años de la era Macri en la Argentina, padeciendo todas las políticas neoliberales del gobierno de Macri, todas las operaciones mediáticas que se hicieron durante los 4 años para instalar ideas, discursos y sensaciones. Pero bueno, el documental, obviamente, en 2 horas, es bastante largo, dura 2 horas, te manda todo junto en un pack, y realmente por momentos parece que uno está viendo una película de terror. Lo que a mí me pasaba era pensar, digo, bueno, ¿cómo la gente se pudo olvidar tan rápido de los 4 años que hemos pasado? Bueno, si se lo olvidaron y si están con la cabeza envenenada un poco por el encierro y otro poco por los medios de comunicación, que están, obviamente, siguen con las mismas estrategias, vean el documental Tierra Arrasada, y más allá de la idea política que tengan, sepan que a eso no podemos volver nunca más. También fue una semana de una sorpresa muy, muy bella, y de algo que esperaba con mucha ansiedad también. Finalmente pude ver Brasci TV Color. Fue parte de un festival en California, y bueno, obviamente, como todos los festivales, se pudo ver online. Hubo una función online y algunos estuvimos disfrutándola. Sé que varias personas que escuchan el podcast también la vieron. Y bueno, fue una noche de muchas emociones, ¿no? Obviamente, porque todos conocemos a Valeria Massimino y a Fer Casals. Ustedes que están escuchando el podcast, me imagino que les tienen algún cariño. Imagínense yo, que los conozco hace tanto y soy amigo de ellos. Ver finalmente plasmado en imágenes todo el trabajo que ellos hicieron fue algo realmente muy movilizante. Y bueno, una gran sorpresa. O sea, yo siempre supe que el documental iba a ser muy impactante desde lo visual, porque obviamente ellos son fotógrafos. Feliz día, el día del fotógrafo. Sabía que iba a ser muy impactante desde lo visual, sabía que iba a tener grandes encuadres, encima filmado en blanco y negro. Me veía venir algo muy poderoso por ese lado. Pero bueno, más allá de lo estético, la música de Leo Caruso transformó toda la experiencia en algo fantástico, alucinante. La historia de Enrique y de Hilda me resultó encantadora. Obviamente todos enamorados de Hilda, es un personaje luminoso. Y bueno, es un gran testimonio de cómo la gente adulta vive los cambios que hoy hay en la sociedad. Eso está muy bien en el documental. Imagínense, para alguien que vivió prácticamente todo este siglo, ver los cambios, ¿no? Y creo que el documental habla mucho de eso. Yo lo sentí como un documental bastante triste, melancólico y hasta oscuro, si me permiten, porque no deja de ser una historia de dos personas que están esperando la muerte, ¿no? Cuando ya el cuerpo no te da más para seguir adelante, y incluso en un momento del documental Enrique dice: se me murieron mis amigos, se me murieron todos, ¿yo qué hago? No tengo ganas de ir a ningún lado, lo único que quiero es no ser una molestia para mis hijos. Entonces, obviamente termina siendo un testimonio muy desgarrador sobre llegar a esa edad avanzada, ¿no? Hermoso, hermoso documental. De nuevo, felicitaciones. Sé que varios que escuchan el podcast lo han visto y lo hemos disfrutado. Y finalmente, bueno, mi elegida de esta semana, que Vale y Fer también la vieron, así que van a completar un poco lo que yo estoy diciendo, es la película de Sebastián Tabani. El debut como director, su primer largometraje. Sebastián Tabani, para los que no lo sepan, es un crítico de cine, ha estado en programas de televisión, es un tipo que sabe muchísimo, es periodista. Años y años escuchándolo hablar de cine, analizar cine, finalmente llega su película. Sebastián Tabani también, aparte de todo lo que les dije, es mago, y me parece que la película es una mera excusa para hacer un gran homenaje a la magia, ¿no? Es una mezcla de historia romántica, porque creo que el núcleo y lo único que más funciona en la película es una historia romántica que tiene, pero obviamente todo adornado, embelesado con todo este universo y el mundo y el ámbito de los magos locales, ¿no? Los protagonistas son cuatro magos que son amigos, podría decirse. El protagonista exclusivo es Martín, protagonizado por Juan Grandinetti. Él es parte de un grupito de amigos magos que se juntan todos en un lugar donde hacen trucos. La película en ese punto no sé si intenta ser como una suerte de sitcom al estilo Friends, sin ninguna gracia, sin buenos diálogos. Creo que ningún personaje de los que se ve en la película está bien definido o bien desarrollado. Incluso vemos que Martín, bueno, aunque él es un aficionado a la magia, porque siempre le gustó y los trucos con cartas, su trabajo es en un casino. Entonces, claro, él es croupier en una mesa de blackjack y maneja todo el tema de la magia con cartas. Uno podría pensar que por ahí hay un núcleo en la historia, pero no lo hay. No hay buenas ideas en todo lo que sucede ahí, no hay buenos personajes, hay una mesa de jugadores habituales que interactúan con él, creo que no pasa nada interesante, ni en esas secuencias con esos personajes, ni en los encuentros con los amigos magos que les digo. Pero creo que se queda a mitad de camino en todo. Nada, nada me parece destacable, ni las actuaciones, ni la historia, en fin. La película me dejó sabor a nada. Solo funciona penitas, una pequeña química en la historia romántica, pero creo que hubiese funcionado mejor como un corto con elementos mágicos y nada más. Convertirlo en un largometraje me parece que desnudó la falta de un guión sólido. Así que la película para mí es un 4. Bueno, hasta aquí llegamos, chickens. Ojalá que, bueno, no se les haya hecho demasiado largo. Seguramente Fer Casals se tomó el cuidado de editar muy hábilmente todo esto para que tenga un formato más accesible a sus oídos. Será hasta la próxima. Volvemos a los estudios centrales con Vale y Fer.
Bueno, muy bien todo lo que dijo Pato y gracias por la crítica para nuestro documental.
Estábamos pidiendo una crítica y ya la habíamos recibido en este episodio, mirá qué rápido.
Tenemos que estar...
Igualmente, obviamente, Pato. Pato está acostumbrado a chuparle a todos los directores. Obviamente nos iba a chupar a nosotros.
Si no, nos íbamos a enojar. Gracias, Pato. Pero no tomen la crítica de Pato. No la tomen.
En general.
Así que esperamos... De alguien que no nos conozca, que nos destruya o que nos dé un 7. Un 6. 7. 6.5. Bueno.
5, que es el número más cobarde, ¿no? Que puede dar un crítico, el 5.
Mira las declaraciones de Fer, el número más cobarde.
Y Pato habló de Giro de Ases. Y así nosotros que... también tenemos opiniones acerca de Giro de Ases, la película de Sebastián Tabani.
Que quiero decir que antes de esto, de la declaración de Pato, Pato nos venía mandando mensajes diciendo, pero véanla por favor, es un desastre, no puede ser.
Tenía razón.
Sí, pero estaba enardecido. Y él nos convenció para verla y sí, efectivamente, como dijo en esos audios, es, no sé qué quiso hacer Sebastián Tabani con toda su experiencia. A veces es difícil volcarla.
Para mí no se puede hacer una comedia romántica, porque esto es una comedia romántica, donde la pareja que se enamora, la pareja protagonista, no tiene carisma. Ese ya es el primer error. Porque, ¿qué funciona en una comedia romántica? Funciona porque las situaciones románticas, uno se ve reflejado o puede fantasear, me gustaría que eso me pase a mí, y después te enamorás de los protagonistas. Las chicas se enamoran del chico y los chicos o viceversa o cruzado, sí, no importa. Sí.
No, los protagonistas no son ni Gus ni Mickey de Love, ¿no?
No, claro, entonces...
ahí ya... son un embole, son aburridos.
Ahí ya empezamos mal. El chico es Juan Grandinetti, el hijo del actor Grandinetti, pero en otra muestra de nepotismo en el cine argentino, ¿no? Donde si tenés el apellido, vas directo a hacer cine.
A mí me encantaría que hubiera más casting. Ya no hay casting como antes. Nuevas caras, hasta en el teatro, son más o menos siempre los mismos. Pero bueno, después lo que decimos, vende más que haya una cara conocida. Pero bueno, también darle la oportunidad a nuevos. Igual acá no es que está lleno de actores conocidos, pero también hay un tema con el guión, con los diálogos sumamente antinaturales. Nadie habla así en la vida real.
Los planos recitados.
Sí, no, como siempre decimos, los actores, que no sé si es una mala dirección de actores, que recitan, cantan. Hay un cantito y nadie dice, por ejemplo, lo nuestro no puede seguir así. Rarísimo.
Sí, sí, es como que lo están leyendo sin mirar a cámara, ¿no? Eso es actuar. Y los planos son horribles también, son televisivos. Y al decir esto estoy insultando a la televisión, porque hay cosas que se ven en televisión que están muy bien. Los efectos especiales, porque la película tiene efectos especiales, son, te diría, mediados de los 90.
No sé, bueno, como decía Pato, tal vez porque es mago, Sebastián Tabani, el director, quiso mostrar esto también... todos sus amores, mostrarlos en esta película.
Eso me parece fantástico. Nosotros estamos juzgando la película como obra, digamos. Las intenciones, me encanta. Una película sobre magia, me encantan. Películas sobre magia hay un montón.
Ya me río. Justo hablé de Love, la serie de Apatow, que Gus amaba la magia. Lleva a la chica a ver shows de magia.
Sí, es verdad.
Bueno, ya está.
Una cosita más sobre los actores, y esto hablando un poco en general, digo, es tan pobre la calidad de los actores en nuestro país que Lautaro de Delgado, cosa que también pasa con Diego Cremonesi, son considerados buenos actores. Perdón, yo creo que no son buenos actores.
No, Lautaro sí, a mí Lautaro me gusta. Hay que ver también a la gente en teatro, lamentablemente lo tengo que decir, pero el teatro no se actúa en la pantalla como en el teatro. Por eso
que sigan haciendo teatro, fantástico. Acá yo estoy hablando de cine.
Y hay amiguismo, ya sabemos, pero...
Pero se da por sentado, ya hay nombres que de repente ganan un prestigio y es... No, está Lautaro Delgado, está Diego Cremonesi. Sí. Perdón, son malos actores, chicos.
¿Te acordás este Oski era?
Oski Guzmán. Dios mío.
Que también como que en teatro se lo conoce, bueno, pobre. Y no hay mucho ritmo en la película, ¿no? Es como, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en la película?
No, es verdad, eso no lo dijimos.
¿Qué pasa en la película, Fer?
En la película pasa algo en el primer acto, que es esta idea de que el muchacho genera magia cuando conoce a una chica. Bueno, es una idea super cursi, pero puede funcionar. De ahí, desde ese primer acto hasta el final de la película no pasa nada. Eso es todo lo que pasa. O sea, si alguien abandona la película en el primer acto, vio la película. Porque eso es todo lo que pasa. No hay desarrollo de la trama, no hay desarrollo de nada.
Tendría que haber sido, por ahí, comedia. Todo comedia. No te reís por nada del universo.
Bueno, es que yo creo que intentaron hacer algo de comedia. Lo que pasa es que sí, no causa gracia. Y también está Romina Gaetani, que no sé, ¿vos considerás que es buena actriz?
Sí, Romina es buena. Ahí saco a Romina y a Lautaro más. A Romina es muy buena en teatro, la vimos juntos en teatro.
Romina Gaetani para mí es tan buena actriz como Nacha Guevara.
Ah, bueno.
Es el mismo estilo.
Yo no meto a todos, pero igual también hay un tema de dirección de actores. Igual no justifico todo. Pero y Romina igual tiene un papel desdibujado totalmente. También está Thelma Fardín, que hace un montón que no se la veía actuar. Pequeñas celebridades.
Un cameo de Andy Muschietti, porque es amigo de Tavani. Buah. Una choluleada total por parte de Tavani.
Sí, bueno, Andy también le gustó.
Andy le encanta actuar.
¿Se ve en Cinear esta película?
Sí. No sé si vale 30 pesos. Tendría que estar a 15.
Después, bueno, no. Después tenemos colegas que dijeron, no voy a hacer la crítica, me dijeron. No voy a hacer la crítica escrita para no matarlo.
Ya ¿esa gente después se dice crítico? Cuando le preguntan, ¿dice crítico? Dice, no, yo soy carpintero.
A mí me molesta cuando después nos dicen, che, tenés que criticar, basta de amiguismo y hay que ser objetivos. Y después me dicen, no la puedo criticar. Entonces...
Que no se digan críticos, que se digan otra cosa, otra profesión. Todo bien.
Ahora sí, Fer, pasamos a otra película de Netflix.
Sí, una película española que se llama El Practicante, dirigida por Carles Torras, que yo lo conocía porque hizo un documental sobre Real Madrid hace unos años. Está protagonizada por Mario Casas, que hace poco lo vimos en Hogar, y también lo habíamos visto en El Bar, de Alex de la Iglesia, una muy buena película. Bueno, ¿de qué trata El Practicante? Ángel es un camillero de ambulancia, su compañero es el actor argentino Guillermo Fenning.
Sí.
Que sufre un accidente, queda en silla de ruedas y se va a empezar a obsesionar con que su novia lo abandone.
Sí, al principio no te das cuenta que va a ser una película sobre obsesión. Obsesión, celos.
Hay unos pequeños detallitos que informan un poco acerca del personaje, como esto de que roba cosas a los heridos, a los que asiste en la ambulancia.
Claro, pequeños detalles que decís, ¿y hacia dónde va esto? Ah, no, iba hacia tal lugar. Y se pone muy oscura, muy enferma. Podemos hacer referencia de muchas otras películas de este estilo. Hay un montón de películas de obsesiones.
En un momento
de celos.
Sí, y en un momento hay como un paralelismo que uno puede hacer con La Ventana Indiscreta, porque él está ahí en silla de ruedas y lo que espía no es una ventana, sino es la ventana que todos tenemos en el bolsillo, que es el celular, ¿no?
Sí.
Y me pareció que es un thriller tan convencional como efectivo.
Sí, sí, funciona. Y ya me la imagino en Estados Unidos, que Mario Casas, que está muy bien, lo felicito. Yo lo felicito.
¿Lo felicitas?
Felicito a Mario Casas. Ojalá me esté escuchando, Mario bueno, Casas.
Le está llegando la felicitación tuya.
Y en Estados Unidos la hace Ryan Reynolds. No sé, me lo imaginé a Ryan Reynolds. No sé por qué me vino a la cabeza.
No estaría mal, ¿eh?
Y en Argentina la hace Leonardo Sbaraglia, por supuesto.
Claro, sí.
Esos son los protagonistas. La mujer es Débora François, es francesa, habla muy bien español.
Más o menos.
No, a mí me gustó. Y acá lo haría, ¿quién lo haría?
Dolores Fonsi, siempre los mismos.
Dolores Fonsi, ya está.
Siempre los mismos. Siempre los mismos nombres.
No, yo, ¿sabes qué haría? Hago un casting. O Pilar Gamboa, que ahora también es.
¡Oh, por favor!
Y en Estados Unidos, la chica sería. Zendaya no, Fer, tranquilo.
Allá se renuevan, sí, los nombres.
Ya está la que nos gusta a nosotros, la nueva, Samara.
Samara Weaving.
Bueno, no, sí, la verdad que funciona muy bien. Un terror, thriller de terror, como le suelen decir. Y te va llevando. Sí. Vos querés saber qué pasa, aunque ya más o menos sabés qué va a pasar.
Sí, nadie se va a sorprender, pero igualmente es divertida. Es una película de sábado a la tarde, como le digo yo. Hay un riesgo que asume la película, que eso está muy bueno, que es poner como protagonista un personaje que es absolutamente desagradable. No hay manera de empatizar con el personaje de Mario Casas. A un nivel tipo American Psycho.
Sí.
Entonces, eso es un riesgo total que asume la película y que eso sí lo celebro.
Me gustó mucho Mario Casas, me sorprendió. Un español que se entiende bien incluso, porque a veces uno tiene que poner los subtítulos. La súper recomiendo, El Practicante, porque a veces querés ver algo así. Bueno, como decís vos, sábado a la tarde, un toque de relax, pero es oscura, ¿eh? Te molesta ya lo que está haciendo el personaje.
Sí, pero sabés que cuando la película terminó, automáticamente te la olvidaste y nunca sí, sí. más hablarás en tu vida de El Practicante.
No va a ser como Hogar, que sí, que me encantó, que es más profunda.
Esa ambicionaba más cosas.
Porque la verdad, en España siempre estamos criticando el cine español y cuando hay una así, creo que hay que destacarla. Porque nada más después está Almodóvar, Almodóvar.
Uy, por Dios.
Almodóvar.
Pegó un tiro en la cabeza.
Nada, bueno.
Bueno, y la otra película que vimos fue Antebellum.
¿Qué significa?
Antebellum es prebélico, de eso trata la película, dirigida por Gerard Bush y Christopher Renz, protagonizada por Janelle Monáe, la negra de Moonlight y de Talentos Ocultos.
Sí, y la dirección, ellos también hacen el guión, todo,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Janelle es una esclava en una plantación de los Estados Unidos, precisamente prebélica, y también es una escritora sobre temas de empoderamiento social.
Es muy difícil no spoilear nada, pero yo ya les voy a decir algo. Cuando ustedes ven el póster, dice Us y Get Out. Eso dice el póster, porque es de los productores.
Y cuando uno ve la película, te das cuenta que efectivamente es como si Us y Get Out hubiesen tenido un hijo tonto, que sería Antebellum. Porque realmente es el hijo idiota de Us y Get Out.
Vamos a desmenuzarla, Fer, ya más cruel. Cuando la veíamos, nos sorprendió un giro. Ya dijimos bien, pero después se fue apagando un poco esa emoción que tuvimos.
En su segundo acto la película se cae totalmente, pero levanta en el tercero.
Claro.
Sorprende eso que vos decís, porque está usando un truco que lo usó otra película. No la vamos a nombrar la película para que sea una sorpresa sí. para ustedes. Pero...
La quería nombrar, Fer, pero no.
Y porque ahí ya revelás todo. Pero
sí, sí, lo sé.
Sorprende, sí, efectivamente sorprende. Pero también sorprende el hecho de que hayan usado ese recurso que ya lo usó una película hace casi 20 años.
Igual muchas películas usan recursos que usaron otras. Lo que pasa que esta ya, como es tan particular, parece que, ok, robé de todos lados, pero se puede usar recursos que, si no, un montón de películas no pueden existir.
Está bien, pero digo, pero si no, ¿sabes qué? Yo te armo un thriller acerca de un niño que ve muertos y en realidad la persona que se le aparece es un fantasma, y... se llama el sentido octavo.
O sea, bueno, pero hay no sé, hay una fina línea. Digo, la cruzó por ahí la fina línea. La cruzó completamente. Porque no puede remitirte únicamente a esa película. ¿Te acuerdas cuando vos decías que todo se parecía a Taxi Driver?
Sí, muchas cosas se parecen a Taxi Driver.
Entonces ya no se puede hacer nada. Porque algunas películas, si tocan ciertos temas con un sociópata, es Taxi Driver para Fer.
Pero es que, pero sí, es verdad. Hay que mencionarlo, y especialmente hay que mencionarlo en esta coyuntura donde los centennials no vieron una película anterior a 2018. Bueno. No saben lo que es una película del año 2000. Entonces, si la gente no tiene cultura cinematográfica, no es mi culpa.
Bueno, no es tu culpa, pero tampoco todos los centennials son iguales. Hay gente que le va a interesar el cine, que va a estudiar cine y va a ver películas viejas. Bueno. Si igual no... Nos gustó ese giro, pero fue un robo terrible.
Nos gustó, a ver, nos sorprendió.
Nos sorprendió, pero bueno, estuvo bien porque está bien, lo logró. Se va cayendo, como decís, el segundo acto, pero después levanta y ves la increíble actuación de ella, la mejor de toda su carrera, que deje de canturrear.
Ella sostiene la película.
Sí.
Sin ella,
en sus hombros.
Sería, bueno, insoportable esta película, especialmente el primer acto, que es todo... Toda la etapa donde ella es esclava en esta plantación es inaguantable, porque también es una película que, si alguien me pide un ejemplo de película que subraya a trazo gruesísimo lo que quiere decir, yo pongo como ejemplo Antebellum. Porque todo es absolutamente binario, maniqueo, adrede, te manipula la película para sentir la injusticia de lo que vive la sociedad negra.
Yo creo que sí, igual un poco lo hicieron a propósito, porque hablan del pasado... Que nunca se terminó ese pasado, porque en la actualidad sigue pasando y te lo dicen, ¿no ves que sigue pasando? ¿No ves que sigue pasando?
Sí, pero no es sutileza.
No quiere que. Para mí, el que estos directores y escritores dijeron, no seamos sutiles, a ver si lo entienden de una puta vez. Para mí.
Bueno,
para pero... mí. Ya que le habla a los chicos que no. A los chicos de 18 años que no vieron películas antes del 2000. Le habla a esos pibitos, a ver si entendés.
Sí, no sé, bueno.
Creo, vamos a investigar sobre Gerard Bush y Christopher
Reeves. Vos sabés que dicen los asesores de imagen y consejeros de los políticos, dicen que hay que los políticos deben hablarle a sus potenciales votantes como si fueran niños de 8 años.
Terrible, sí, sí. Bueno, yo cuando leí esa teoría no lo podía creer.
Esto es real. Yo creo que muchas veces esta táctica se traslada al cine. Y este sería un caso.
Sí, si podríamos darle una nota a los directores y le decís, ¿usted quiso trazo grueso? Te dicen sí. No te van a decir que no. Bueno. No te van a decir, retírese, Casals. Bueno,
si esa fue su intención, es un gran éxito la película. Porque efectivamente el trazo es gruesísimo. Es absolutamente maniqueo y bueno.
Bueno, esta mujer es increíble, esta actriz, la mejor actuación de su carrera. Hay dolor, hay gritos reales, hay desgarro, hay dolor en las entrañas. Está sintiendo, se deja ver deteriorada, que a las actrices no le gusta ver eso. Y se puede ver espléndida.
Sí, igual y, deteriorada, igual es lindísima.
Tranquilo, Fer, una nueva para la lista de Fer, aplausos. Pero a mí me gustó ver ese giro, pero al toque remite a esa película que no la podemos mencionar. Entonces ahí me sentí rara.
Sí, manipulada, usada.
Pero por ahí la gente no le importa esta decepción, este marcado, y la disfruta.
Bueno.
No sé.
Yo no la disfruté.
Porque a los primeros 30 minutos no sabes hacia dónde va, y eso está bueno, que te manipulen, que te distraigan.
Me parece que es una cosa muy, muy fallida y es un intento muy burdo de remarcar algo acerca de los problemas raciales de Estados Unidos que tiene y aparentemente tendrá.
Faltaba alguien con la gorrita de Make America Great Again.
Sí, por si faltaba subrayar algo más.
¿Ves que no subrayaron todo? Capaz que hay uno. Bueno, y un toque para finalizar, hablando un poco de noticias. Vale la pena, sí, no sé, siempre vale la pena hablar un poquito de la entrega de los Emmys de este año con COVID, que fue todo también por streaming.
Sí, los Emmys, bueno, qué sé yo, son irrelevantes como todos los premios, pero siempre es divertido repasar quién ganó y quién perdió, todo entre comillas.
Pero en este formato tuvo éxito, se ahorraron plata, fue espantoso verlo así.
Fue horrible la ceremonia.
Estaban en pijama.
¿Cómo pasó? No, en algunos.
Sí, estaban en pijama.
Algunos estaban súper. La mayoría de los nominados estaban súper vestidos, pero en un contexto que casero, que quedaba mal, realmente sí, quedaba mal.
No, un desastre, Fer. Había unos que estaban con el pijama. Estaba Julia Garner, que lo ganó por Ozark, y estaba el marido, bueno, por ahí era, no sé, era Versace, para mí era, no sé, ella vestida de Charleston, ella perfecta, y él estaba en pijama, y bueno, la de Friends, las chicas de Friends, Jennifer Aniston,
a mí me
Lisa
parece que
Kudrow,
cuando
Courtney Cox,
sí.
Desastre, Fer.
Courtney Cox con la cara de plástico, ¿no?
Ah, pobre las mujeres, pero es
una máscara.
Un acting horrible hicieron.
No, yo pensaba en la logística de hacer que cada nominado tenga en la puerta de su casa un Emmy por si ganaba. Eso me parece increíble y bueno, y un derroche absoluto de dinero, ¿no? En ese sentido, digo, habrá sido muy difícil la producción de este programa. Como programa en sí, lo que vimos fue espantoso. Inclusive los segmentos que estaban pregrabados también.
Sí.
Nada funcionó. Y bueno, yo creo que de la mano de esta nueva realidad que está poniendo en duda la vuelta a la vida normal como la conocíamos, por ejemplo, con la cuestión de los cines, y tal vez existe un cambio y ya la gente no vuelva al cine como lo hacía antes, tal vez también cosas como esta hagan que este tipo de ceremonias se dejen de hacer o ya pierdan totalmente la relevancia. Si ya la venían perdiendo, imaginen ahora.
Igual a mí me gusta la entrega, no sé, no creo que tenga mucha relevancia, pero nosotros que estamos en ese mundo nos gusta ver el show.
Pero le pasa que sí,
fotografiarlo también.
El show está bueno, pero digo, tomar en serio quién gana y quién pierde, yo creo que cada vez se ha desdibujado más.
Sí.
Entonces
bueno,
ya
ahí está
ya
el tema del jurado, de quiénes eligen, por qué y todo eso. Pero nos gusta. Hablamos después de las películas.
Por eso está bueno, digo, que empiecen a decir, por ejemplo, que van a unir las categorías de actor y actrices en una sola, que sea de actuación. Eso estaría bueno, pero bueno, a la vez, después, ¿quién va a ganar? ¿Van a ganar los mismos de siempre? Estamos en la misma.
Bueno, hay que ver, porque es un cambio muy fuerte. Recién de a poco, esto va para largo.
Las nuevas reglas del Oscar que obligan a las producciones a que sean más diversas, eso está buenísimo. Pero digo, ¿para que después las películas sean mejores o que sean las mismas de siempre?
No creo que muera el cine completamente. Le convino a Mulan, se está hablando que fue un fracaso. Después dicen, no fue un fracaso. Disney tira una cifra. China fue un fracaso, pero rotundo, y la odian por todo donde se filmó. Bueno, lo que más o menos contamos la otra vez.
Yo leí que recaudó 260 millones a través de la plataforma de Disney.
Bueno, por eso lo dijo Disney, supuestamente. Bueno. Todos mienten, no se sabe nada.
Igual te digo, Disney no puede mentir acerca de lo que gana, porque ellos hacen un balance anual que se lo presentan al gobierno. Entonces no pueden mentir sobre ganancias.
Y bueno, no sé.
Pues es un delito.
Igual no sé si realmente, después de todo este encierro, no va a salir en algún momento la gente como loca. No sabemos. Va a haber temores. Ya se está hablando de la segunda ola. No sé, hay como instalado un pánico.
Pero más allá del COVID, ponele que mañana no existe más el COVID. No sé si la gente ya no se acostumbró a ver cine en televisión.
A ahorrar dinero así, no sé. No sé.
Bueno, repasamos los ganadores rápidamente. Actor,
muy rápido,
sí. Actor en miniserie ganó Mark Ruffalo. La serie que habló Pato, que de hecho habló muy bien de la actuación de Mark Ruffalo. I Know This Much Is True, se llama la serie. Realmente no la vimos. Actriz en miniserie ganó Regina King por Watchmen. No fue su mejor actuación, ¿no?
No, la verdad que no. Yo la amé y la descubrí con Seven Seconds, que siempre la vivo recomendando. Acá hizo un papel muy, muy simple, no sé por qué, pero bueno, ¿con quién competía?
Competía con Cate Blanchett por Mrs. America.
Muy fácil para Blanchett ese papel.
Sí, y también con Kerry Washington de Little Fires Everywhere.
No, bueno, ya está.
¿A vos te había gustado más Kerry Washington?
No me gustó, siempre con cara de culo. No, ya está, Regina.
Bueno, también estaba Octavia Spencer.
La amo a Kate, pero Kate es de taquito que te gana otra cosa.
Y la chica de Poco Ortodoxa.
Chao, Fer.
Bueno, actor de reparto en miniserie ganó Yahya Abdul-Mateen de Watchmen, que es el que hacía de Doctor Manhattan.
La gente se cagaba de risa también. Se cagaban de risa, sí. Fer.
¿Y sabes quién estaba nominado acá? Estaba nominado, yo creo que merecían un reconocimiento, Dylan McDermott y Jim Parsons de Hollywood.
Sí, totalmente. Premios todo mal por ahora. Igual todo bien, Regina, digo que lo merece, pero seguí. Todo mal.
Actriz de reparto en miniserie ganó Uso Aduba de Miss America. Una actriz negra que desconozco por completo, pese a que vimos algunos episodios de Miss America.
Sí, sí.
Competía con, por ejemplo, Toni Collette por Unbelievable.
Bueno, pero Toni Collette un papel muy canchero.
Bueno, actor de comedia y todo en comedia lo ganó Schitt's Creek. Una serie que no vimos, por ende no podemos calificar, pero ganó todo. Ganó actor de comedia, actriz de comedia, actor de reparto en comedia, actriz de reparto en comedia y mejor comedia.
Sí, sí, habrá que verla. Es igual al padre él, ¿eh?
Es igual al padre.
Piel de gallina.
Para que vean que no solo el nepotismo está en el cine argentino, también en Hollywood hay nepotismo.
Los hijos de famosos yanquis u europeos, ¿son mejores que los hijos de actores argentinos?
No sé, tal vez de algún estudio. Y te digo que en los rubros de comedia, esta comedia le ganó a series como Marvelous Miss Maisel.
Bueno, Maisel lo ganó 3 veces, ya sí, está consagrada Maisel.
Vamos al drama. Actor de drama ganó Jeremy Strong por Succession. Otra serie que no vimos. La verdad,
no,
acá estamos para atrás.
Estamos anotando. Estamos
le ganó viendo a Jason Bateman. Le ganó a Steve Carell, que estaba por The Morning Show. Actriz de drama ganó Zendaya por Euphoria.
Ahora critica. ¿Qué premios? Dale, decí. ¿Qué premios se lo dan a cualquiera? Ahora vas a decir que te encanta. Decí. ¿Qué premios de porquería son los Emmy? No. Cada vez más desdibujados.
Los premios, como acabamos de decir, los premios no significan nada.
¿Se viene el doble discurso de Fer?
No. Los premios no significan nada, pero la industria valida a los actores y algunos directores que son buenos.
No, bueno, todavía
hay muchas actrices jóvenes que no logran esa validación por parte de la industria. Es más, te diría que hay actores y actrices consagrados que no han logrado esa validación. Porque la fama y el prestigio no van de la mano en Hollywood.
Bueno, igual...
Hay famosos y hay gente prestigiosa.
Decilo también cuando criticabas a Jake Gyllenhaal, que la industria lo quiso, Fer, lo quiso la industria.
Esa es una persona absolutamente consagrada. Bueno. Absolutamente. Digo, hay famosos y hay gente prestigiosa. Son cosas muy distintas, ¿eh?
Bueno, ahora Zendaya es prestigiosa, Jake Gyllenhaal también lo
va
es.
Va en camino a hacerlo. Zendaya tiene 24 años. Me parece muy destacable lo que ha logrado en una serie donde es la protagonista absoluta. Y ella estuvo a la altura. Ella estuvo a la altura del personaje que hace en Euphoria.
No, para mí no. Para mí no estuvo a la altura.
Porque es una serie que toca temas complejos como la adicción. Si la protagonista era una piba que no sabe actuar, la serie no funcionaría.
La piba no sabe actuar, pero bueno, la eligieron a ella porque viene, como decís vos, con mucho hype.
¿A vos te
tiene
gustó
muchos
Euphoria?
Seguidores. Que gane un Oscar también.
Y a propósito de Euphoria, van a hacer un episodio en cuarentena. La segunda temporada recién se empieza a filmar en 2021. Entonces falta tanto que van a hacer un episodio filmado en cuarentena para mantener a los fans contentos. Actor de reparto en drama, ganó Billy Kudrow por The Morning Show. Un muy buen rol hace.
Sí. No sé, no me acuerdo con quién competía.
Competía con Mark Duplass, también de The Morning Show. Bueno, los de Succession. Y Giancarlo Esposito de Better Call Saul. Ah, y también Bradley Whitford de The Handmaid's Tale. Bueno. Ese que hace de ese papel bastante dual. Actriz de reparto, ganó Julia Garner, como dijiste, por Ozark.
Le segundo ganó, año consecutivo.
Le ganó a Meryl Streep, le ganó a Helen Bonham Carter. O sea, le ganó a grandes también. Así como Zendaya, le ganó a Olivia Colman, le ganó a Jennifer Aniston. Bueno, fue una sorpresa, ¿no? Que gane esta chica Julia Garner, que también es muy joven.
Sí, sí, el segundo año ya no lo podía creer. Que estaba ahí, como dije antes, con su marido en bata.
Miniserie de drama, ganó Watchmen, obviamente. Realmente no tenía competencia. Competía contra Little Fires Everywhere, Miss America, Unbelievable y Poco Ortodoxa. Comedia, ya dijimos, Schitt's Creek. Y el gran premio de la noche, la serie de drama, Succession. Habrá que ver Succession ahora que ganó. Y encima le ganó a pesos pesados, ¿eh? Le ganó a Better Call Saul, a Handmaid's Tale, a The Mandalorian.
Ah, sí, es verdad que ahora se viene la segunda temporada.
Ozark y Stranger Things eran los otros nominados.
Sí, la sabíamos de su existencia, pero viste cuando la dejás pasar...
Y ya se tiene, suman las temporadas.
Sí, ya tiene dos temporadas, o sea, hay 20 episodios para ver, no es tanto. Una familia estadounidense es dueña de un conglomerado internacional de medios que no solo es rica y poderosa, sino que también buscan poder y dirigir el negocio a su manera. Entonces ahí está el plan de sucesión.
Claro. Bueno, Game of Thrones en la actualidad sería.
Está interesante. La trama ya me interesó. También tuvo Golden Globe, de todo.
Bueno, así que Schitt's Creek y Succession hay que verlas, ya que ganaron todo.
Porque ganaron Emmys. Y les creemos a los Emmys. El Vale de Oro, el Pato de Oro y el Fer de Oro. Un día lo vamos a dar, el Meta de Oro.
No, mi premio no es de oro.
¿De qué es? Es afectado.
No, es... Es metal, pero está recubierto por alambre de púa.
Fuerte, no lo
es
agarren.
Decir, el ganador no puede tomarlo entre sus manos.
Bueno, hasta acá llegamos, un programa largo al final, hablamos de todo, no paramos de hablar, ni tomamos agua. Y la próxima semana ya vamos a estar con Pato, no sé de qué vamos a hablar, de qué vamos a discutir, algo vamos a encontrar.
Seguro.
Soy Valeria Massimino.
Y yo soy Fer Casals.
Chau.
Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio.
Hasta la vista, baby.